Isn't he worthy? Isn't he holy? Jesus, Jesus.
Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, El Manso Cordero Podcast. Gloria a Dios en las alturas y agradecido estoy con el mismo por haberme dado el privilegio de llevar esta gran misión, la cual me siento tan indigno de merecedor, pero así Dios lo quiere. Mi nombre es Ramón Guarini. Tal vez varios de ustedes o muchos o pocos ya me conocen como Ramón Elizondo o Ramón Corona, es la misma persona. Este episodio lo he titulado, para empezar este nuevo programa, esta nueva misión que Dios me ha encomendado, se titula Mi propia conversión. Aquí yo tengo que dar mi propio testimonio de conversión hacia Cristo, cuándo sucedió, por qué motivos, todo van a saber de aquí. Quiero recalcar todo lo que yo voy a enseñar a través de los años, va a estar referido en las Sagradas Escrituras. En este programa no vamos a hacerle ninguna publicidad a X religión, no, porque si yo hago eso, entonces voy a estar violando el segundo mandamiento que Dios le dio al profeta Moisés en el monte Sinaí, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo le pongo a este programa un título, por ejemplo, Café Mormón, Café Católico, Café Cristiano, Café Testigo de Jehová, los demás no van a venir a escuchar y se van a quedar sin el mensaje de salvación, porque este programa está enfocado en llevar el mensaje de salvación, como denunciando lo que se está haciendo malo y anunciando cómo remediarlo para que las almas se salven, ¿correcto? Entonces, pues voy a empezar. Yo soy originario de México, me vine a muy temprana edad a este país. Pero voy a iniciar cuando yo era bebé, tal vez un año, año y medio, mis padres me bautizaron en la iglesia católica, ahí fue bautizado. También hice la primera comunión, la confirmación. Y al transcurso de los años, cuando todavía era niño, mi mamá tenía problemas de creencias religiosas porque tenía un problema con uno de sus mayores hijos, que el cual precisamente hace una semana falleció, mi hermano, el mayor de todos. Y ojalá y que Dios lo haya perdonado. Le deseo que su alma descanse en paz. Y entonces este hijo mayor se vino a Estados Unidos y mi mamá no sabía dónde estaba. Ella pensaba que lo habían secuestrado, que lo tenían acá vendiendo droga, qué sé yo. Total de que mi madre se enfoca en tratar de pedirle a Dios respuestas, a ver en dónde está su hijo. No encuentro respuestas y sale mi mamá cambiándose, según ella, de religión. Nos lleva a una iglesia que se llama Mormón, en la iglesia de los mormones. A los 8 años fuimos bautizados, 2 de mis hermanos y yo, en esa iglesia. O sea, ya iba a ser el segundo bautismo entre desde niño, desde bebé, hasta los 8 años. Y pues ahí fui bautizado también. Me acuerdo que en esa iglesia hacían unos cantos hermosísimos, alababan, alabanzas. Y luego, en el tiempito ese que estábamos ahí en los sábados, a los niños nos llevaban a un salón y nos daban una clase bíblica, y luego de regreso, al menos de una hora de regreso, otra vez a la capilla, se acababa ya el sermón, el servicio, y atrás en la misma capilla ponían unas mesas grandes, grandes con manteles largos, largos y blancos, y una comida, pero hermosísima, deliciosa, muy fina, parecía el paraíso ahí. Total de que mi mamá después descendió de eso, ya no fuimos, fuimos tal vez unos varios meses, y en ese transcurso, porque éramos muy pobres, pues yo lo que hacía, y uno de mis hermanos mayores también, que ya murió hace año y medio, otro de mis hermanos, y nos íbamos a vender dulces al centro y luego a las oficinas de gobierno para luego regresar a la casa a las 12, 1 de la tarde para irnos a la escuela. Y pongan mucha atención porque aquí yo voy a empezar a darles el mensaje de conversión mía, mi testimonio. Cuando yo llegaba y tenía mis ganancias, siempre me llevaba un montón de moneditas que ganaba, las ganancias de vender dulces, a mi escuela para comprarme una torta a la hora del recreo. Y a veces yo le compraba tortas a mis amiguitos de clases que estaban ahí, a los estudiantes que veía que no tenían que comer o algo, y yo pues les compraba una torta a uno, el otro día a otro y así. Y de vez en cuando pues les compraba, siempre fui como muy atento en eso, ¿verdad? No me gustaba que no tuvieran que comer porque en mi casa a veces no había que comer y sentía yo cómo era el sufrimiento el no tener un pan. Entonces así fui creciendo, ¿verdad? ya como a la edad de los 12, 13 años, mis dos hermanos mayores que ya fallecieron, en menos de 2 años fallecieron los dos, casi mi madre, mi hermano mayor y luego el mayor que se sigue de él, fallecieron en un término de 2 años y medio los tres juntos, por decirlo así. Y lo que me queda bien claro que Dios es perfecto en su benevolencia, en su matemática, el matemático científico número uno perfecto que hace las cosas, porque él primero se lleva a mi madre. Mi madre, una viejita ya anciana de casi 80 años y con muchos problemas, los hijos la trataban muy mal, hasta la golpeaban y todo eso, y sufría mucho ella, sufría demasiado. Entonces, ¿Dios qué hace? Se la lleva primero a ella, porque sabía Dios que ella no iba a aguantar la muerte de sus dos hijos mayores que ya estaban por venir próximamente. Ahora me queda bien claro que Dios hace las cosas perfectas y no iba a permitir que mi madre sufriera ese momento. En fin, total de que nos venimos a Estados Unidos, mi hermana y yo, porque mis hermanos mayores nos trajeron. Pero antes de venirnos, cuando vendíamos dulces y todo eso, como mi padre fue músico toda la vida, siempre se iba a un parque grande que se llama La Loma, allá en mi pueblo de México. Y vendíamos dulces también en ese parque. Y en la noche ya cuando nos regresábamos hacia la plaza central donde está la catedral, ahí también mi padre y la orquesta donde él trabajaba por el gobierno tocaban. Y mientras ellos tocaban, uno vendía dulces también ahí. Y había un tiempo en la que mi mamá nos tenía que llevar a todos los chiquillos, a los hermanos, a la iglesia, a misa, porque ahí estaba catedral. Y duramos varios años así con esa venta y yendo a misa. Nos llevaba a misa mi mamá. Entonces, cuando nos venimos a Estados Unidos, mi hermana y yo, mis dos hermanos mayores, ellos no tenían afán ni nada por ir a la misa, por ir a la iglesia, nada. O sea que duramos como más o menos unos 3 años y medio por ahí, que por lo menos no íbamos a misa. Ya después, cuando yo ya alcancé la edad de ser adulto, entonces dije yo, bueno, pues qué bueno, ya soy adulto, ya voy a regresar a la iglesia porque mi mamá me llevaba a misa y estos nunca me llevaron a misa. Yo ya empezaba a ir por mi propia cuenta a la misa y así sucedió. Fui como unos 4 años más todavía y de repente pues ya miraba unas cosas que no me empezaron a gustar. Tenía como desilusión. Dije, no, ya como que no me está gustando esto. Y total, poco a poco, con mi soberbia e ignorancia, me salgo de la iglesia y ya no voy. Duré así más de una década y media en la ignorancia, en la soberbia. No, que voy a estar yendo a la misa. Ahí van y se golpean los bolas de hipócritas. Y luego a la semana siguiente otra vez están golpeando. Y cada domingo se golpean del pecho que yo soy el pecador. Y ese pecado nunca acaba. Entonces se parece que se están burlando de Dios, yo decía. Entonces, ¿qué chiste tiene de estar haciendo eso? Yo entre mi ignorancia decía todo eso. Y no debo de confundir la palabra ignorancia con la palabra perseverancia que Jesucristo nos dijo que teníamos que hacer, la perseverancia. Entonces, más adelante ya voy a estar platicando de esa perseverancia. Entonces, así fue. ¿Y qué sucedió? Yo en ese transcurso de ese tiempo, de recién que empecé a ir a la iglesia y todo eso, cuando llegué a Estados Unidos, en ese tiempo ya me estaba graduando la preparatoria en Estados Unidos. Yo ya estaba hablando inglés. Y yo quise ir a la universidad a estudiar para ser científico en computación, pero no se pudo. Por cuestiones políticas, no pude entrar a la universidad ni nada de eso. Entonces, me fui así, sin iglesia, sin educación, a trabajar en esos trabajos, de esos trabajitos pues ordinarios, ¿verdad? Ordinarios, que no te llevan a ningún lugar, obviamente. Nada más te dan para comer y ya, y hasta ahí. Y así me fui. Y ya de repente empecé a ir a un trabajo que me empezó a gustar, que es la industria del bordado. Y ahí empecé a trabajar así por varios años. Y de repente dije, bueno, yo quiero aprender a hacer los logotipos para poder ganar más dinero. Dicho y hecho, esa industria me obligó a mí, por decirlo así indirectamente, a regresar a la escuela. Ya en ese entonces estaba en la ciudad de Las Vegas viviendo y fui al colegio a estudiar diseño gráfico multimedia. Y lo logré con un asociado en ciencia de multimedia gráficas. Y ya aprendí yo a hacer los logotipos de bordado y todo eso. Todavía en ese tiempo estaba yo de soberbio, no iba a la iglesia. En esa más de una década y media que duré fuera de la iglesia, solamente me paraba cuando había una boda, una quinceañera o alguien se moría. Hasta ahí, o sea, nada más cuando te convenía, por decirlo así. Ya como, o sea, diciendo, me convienes ahorita Dios, pero ya después abrazo al diablo. No, no está bien eso. Entonces, ¿qué sucede? que ya después yo miré cómo estaba la situación en este país, que los inmigrantes no los querían y que no sé qué y que quién sabe qué. Y en el más o menos en el 2011, 12, creo que fue en el 12 o en el 13, si no me acuerdo, que yo dije, bueno, si no quieren a los inmigrantes, tenemos que invocar a Dios. Yo decía en aquel tiempo, hay que invocar a Dios para que se arregle toda la situación de las personas que están indocumentadas en este país, invocando a Dios. Y yo miraba que hacían marchas, iban a Washington D.C. a hacer marchas, a rezar rosarios y todo eso. Y yo empiezo ya a poner atención en las cosas de Dios un poco ahí, en el 2011 más o menos. No tanto así que digamos, ¿verdad? Pero ya en el 2013 dije, ya estuvo bueno. ¿Saben qué? Yo lo que voy a hacer más bien, voy a estudiar periodismo. Voy a ir a la escuela. Durante 2 años estuve pensando eso y estaba yo, como les digo, de vez en cuando o mirando o escuchando cosas que son de Dios, ¿verdad? Y en el 2015 finalmente yo decido empezar otra vez en la escuela para estudiar una licenciatura de periodismo y lo logré. Pero empecé primero así haciendo los cursos que quedaban listos, por decirlo así, por internet. Los 2 años y medio que fui al colegio para el diseño gráfico, ciertas clases me ayudan a mí para transferirlas a la universidad y así solamente tuviera que nada más cursar 2 años y medio más de universidad para completar los 4 años que se requieren de universidad para lograr tu licenciatura. Dicho y hecho, así sucedieron las cosas. Tal y como yo lo tenía planeado, sucedió así. Debo de reconocer que yo no era una de las personas que le pedía a Dios las cosas. Yo nomás era por mi cuenta, las cosas las hacía, aunque debo de reconocer que por debajo de todo lo que yo estaba logrando en la vida ya, después de muchos años de sacrificio, estaban las bendiciones de mi madre, que le hacía a Dios, y Dios obviamente escucha sus bendiciones, sus peticiones de mi madre, y Dios las otorga, aunque este muchacho Ramón sea un soberbio, las otorga porque la madre les está pidiendo, ¿verdad? Entonces, yo más o menos ya en el 2018, cuando yo ya estuve, dije, ahora sí, me voy a Las Vegas porque ya no tengo ninguna clase por internet, ya no están disponibles, tiene que ser todo presencial a Las Vegas. Y ahí en el 2018 entro ya más en conversión, empiezo ya a estar escuchando música cristiana, alabanzas, todo, y empecé ahí ya, yo ya estaba agradeciéndole a Dios por el hecho de haberme permitido entrar a la universidad, tener mi propia carrera como lo había soñado cuando recién me gradué de la preparatoria allá en California, cuando recién llegué a este país, y ya yo estaba en otra época de mi vida, ya estaba yo muy contento, ya empezaba yo a agradecerle a Dios, estaba feliz con Dios, gracias que me has dado todo, y yo sé que todo esto también viene por las bendiciones que mi madre ha pedido para mí, estoy agradecido. La universidad no es un juego, no es para todos, porque ahí tienes que trasnocharte y trabajar bien duro, si no repruebas y pierdes todo el dinero. Entre las 2 carreras que yo tuve del diseño gráfico y la carrera de periodismo, más o menos se gastaron como unos $44,000 en total, que salieron de mi bolsa sin ningún tipo de becas de ningún tamaño, porque luego los políticos le empiezan a echar la culpa a uno que esto y que el otro no. Ahí entra en conversión fuerte yo ya en ese 2018 y ya finalmente en el 2020 logro graduarme de la universidad con una licenciatura en periodismo. En mera pandemia yo me gradúo como periodista. Tengo pues esa vocación ya, bueno, no es vocación, es una licenciatura. Y en el primer año, en el 2021, empecé a trabajar para Univision en el estado de Washington como reportero. Y luego después, cuando acabé ese contrato, que fue temporal nada más, luego empecé a trabajar en un periódico en español que está en el estado de Arkansas, pero yo todo lo hacía remotamente. Y duré 3 años, precisamente ahora en abril, el pasado abril, fue cuando ya dejé ese trabajo, porque ya eran 3 años y normalmente te contratan por 2, pero se extendió más, 1 año más, porque tal vez ellos no tenían a quién contratar y por eso se extiende 1 año más todavía eso, ¿eh? Para que tengan otras ideas los periodistas. Total, de que yo ya estaba en conversión ya en ese tiempo fuerte, empecé a hacer muchas cosas que Dios quería. Ahora, fíjense muy bien. Irónicamente, mi conversión, el testimonio que tengo que yo contarles de mi conversión a Cristo, irónicamente, pongan mucha atención, empezó desde que yo era niño, más o menos a los 8 años de edad. Porque yo hacía las cosas que Dios sugiere sin necesidad de leer Biblias. yo las hacía ya, por lógica, porque siendo hijo de Dios, heredo también un poco de lógica de Dios. Y hacía las cosas. Una vez cuando tenía 8 años, mi mamá íbamos hacia no sé a dónde, me acuerdo, y estaba llorando. Ay, hijo, mira, cuando tú crezcas no hagas sufrir a ninguna mujer. Y yo dije, ok, está bien, mamá. Es como si yo le haya hecho la promesa a mi mamá y le dije, está bien. Y dicho y hecho, yo jamás le he hecho sufrir a nadie. En el transcurso de que estuve de ignorante fuera de la iglesia en esos años, una década y media o más, me casé, ¿verdad? Con una persona, con una mujer, y no resultó ese matrimonio ni nada porque la muchacha desorientada decidió abortar al bebé. Después de 3 meses ya estaba el niño ahí formado, se veía que iba a ser un niño, ya le habían hecho el ultrasonido y decide abortar y nos dejamos y luego nos separamos y nos divorciamos. Un fracaso. Y luego mi mamá me dice, mira hijo, lo que tú tienes que hacer es no andarte fijando con cualquier muchacha de mundo. Tienes que fijarte con una muchacha en la cual tú te vas a ir a casar al templo, a la iglesia, como Dios manda. Y obviamente, eso Dios lo manda en el Génesis, está bien establecido. Pero este episodio no se trata del matrimonio. Cuando haga el episodio de matrimonio, les voy a decir cómo funciona todo esto del matrimonio, la ley que requiere Dios, que tiene Él establecida en su Génesis, con versículo y todo bíblicamente para que ustedes comprueben de que todo lo que estoy diciendo aquí está escrito en las Sagradas Escrituras. No es un comentario mío, ni tampoco es un invento. Entonces, no te cases, hijo, al menos que la lleves al templo y te cases por la ley de Dios. Ok, madre, hice caso a eso. Después de esa persona, al transcurso de mi vida, he dejado 2 novias ya. Por las enseñanzas que he tenido. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ya no recuerdo ni en qué año, pero cuando acabé mi contrato de Univision allá en el estado de Washington, vine para California un poquito de tiempo. Ahí en ese tiempo le diagnostican cáncer a mi madre y pues enferma, ya estábamos mortificados. Luego llego a Texas y cuando llego a San Antonio ahí con mi hermana, ya estaba aplicando para lo del periodismo. Fue cuando me contratan para trabajar para este periódico en español allá en Arkansas y lo hacía remoto. Entonces dije yo, bueno, pues 2 o 3 horas duro haciendo la nota y tenía que mandar 4 notas a la semana. Le dije a mi hermano, pues todavía me queda para buscarme otro trabajo. Dicho eso, me lo conseguí y sucedió que era en el bordado, allá en Austin, por allá. Ahí conozco a la persona clave de mi conversión, por decirlo así, a la que me dio el empujón más fuerte para la conversión. Y yo quiero agradecerle en este episodio, si algún día ella lo escucha, Sandra Castillo. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, muchacha. Siempre voy a pedir por ti. Te agradezco el que te hayas cruzado en mi camino a pesar de las dificultades que tuvimos, los inconvenientes. Y yo sé que tú me has perdonado. Y sé que si tú llegas primero a la gloria de Dios, vas a pedir por mí. Al igual yo también, si llegara primero, pediría por ti. Donde quiera que estés, te deseo todo lo mejor y que Dios te colme de miles de millones de bendiciones, porque bien merecido lo tienes, muchacha. Esta muchacha fue una persona clave para la conversión mía también, porque ya en aquel tiempo ya estaba más metido y gracias a ella me meto más fuerte a la conversión. Hubo una temporada en la que dije yo, ¿saben qué? Me harté. Me cansé, porque cuando tú entras a conversión en Cristo, ¿qué pasa? Los demonios, Satanás, te ataca y te declara la guerra. Ya después voy a hablar de los ángeles, la creación de los ángeles. En el tercer episodio voy a hablar de la creación de los ángeles y la creación de los demonios, para que ustedes entiendan por qué menciono que los demonios. Hay una guerra. Se enojó el diablo porque le dije sí a Cristo y hay una guerra. Y esa misma guerra me hace a mí a que dice que yo voy a renunciar a la iglesia otra vez después de una década y media. Ya decido regresar a convertirme, pero luego de repente el diablo me ataca y quiere que me salga de la iglesia. Me acuerdo una vez que había ido a una conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Las Vegas. Me fui desde Texas hasta Las Vegas, 4 días allá en la conferencia. Y desde allá hice un video y se los mando al ministerio, que ya no quería nada con la iglesia, que no me habían convencido. Estaba yo como enojado, estaba yo como el diablo estaba pero fuertemente ahí en mí. Pues las personas dijeron, bueno, pues pobre Ramón, ¿qué le pasa? Pero ellos saben que todo esto pasa, ¿verdad? Entonces, y ya, cuando regreso a Texas, después de esta conferencia y todo eso, ya no fui a las clases, me sentí mal, pero ya poco a poco me fui calmando y fui pensando las cosas. Duré como 2-3 meses ahí por ahí sin ir a misa ni nada de eso por la situación y todo eso. ¿Y qué pasa? Que cuando llego a Houston, me vengo de San Antonio a Houston el 19 de marzo del 2023. Y ese día subí un episodio en mi otro programa de podcast del periodismo que está parado por lo que le voy a comentar ahorita. Y lo subí. Según eso, yo estaba ya diciendo que en ese episodio que ya no quería nada que ver con la religión católica, que renunciaba, que no me pudieron convencer. Ese día lo subí, no sé a qué horas, el 19 de marzo. Horas más tarde, a las 5 o 10 de la mañana, me entra una llamada. Yo ya sabía: Ramón, tu mamá acaba de fallecer. Yo estaba esperando la llamada cuando llegué al apartamento y dije, me voy a acostar aquí arriba de la cocina. Y me acosté ahí porque yo estaba esperando la llamada. Ya sabía que mi madre estaba agonizando en el hospital, la pobrecita, por el cáncer tenía. Entonces me hacen la llamada y ese mismo día me voy de retacho a San Antonio con mi hermana. Cuando llego a la casa de mi hermana, lo primero que le dije a mi hermana fue, tráeme el rosario. Y empecé a meditar el Santo Rosario de la Virgen María por el alma de mi madre. Acuérdense que horas antes había renunciado. Entonces, cuando muere mi madre, date cuenta que mi madre me da una patada. No te vas a ir de la iglesia, te vas a quedar ahí. O sea que mi madre fue otra persona clave también para seguir, para perseverar en las cosas de Dios. Y a partir de ese momento seguí otra vez en la iglesia, seguí. Me profundicé más en todo. He estado estudiando demasiados cursos bíblicos durante todo el tiempo, antes de que muriera mi mamá y después también. Y he estado en ya muchos retiros. He sido servidor de retiros. He también tenido cursos de bíblicos, de teología, en inglés y en español, y he aprendido un montón de cosas, sé demasiado. Yo más o menos, yo me he sido, por decirlo así, cada vez que yo miro una personas así, sé si las personas están cercanas a Dios o no. Pero total, por ejemplo, cuando hace poquito trabajaba aquí en Houston, en un trabajo de bordado, donde había 60 personas en el departamento este y otras 40 en el otro de estampado. Pero yo nomás convivía con los que estaban en el bordado. Aquí cerquita de Houston, pues. Aquí mismo en Houston. Y apenas me salí, ahora en agosto, a principios de agosto, me salí de ese lugar. Yo, de hecho, tengo testigos. Un lunes yo llegué un poco molesto y le dije a mi compañera de trabajo de ese lugar, ¿sabe qué? Ayer domingo le he pedido a mi Dios que me saque de aquí. Ya no quiero estar aquí. Ya estuvo bueno. Pero reconocí y le reconocí a Dios cuando estaba en la iglesia ayer que se haga su voluntad y no la mía. Pero sí le pedí que yo ya no quiero estar aquí y punto. En la benevolencia de Dios me respondió en menos de 48 horas. Usó a los gerentes de esa empresa para cumplir mi petición que le hice a mi Santísimo Dios. Y mi Santísimo Dios le respondió a su siervo rápido, porque yo se lo pedí. La muchacha esta, mi compañera que estaba enfrente de mí, fue testigo de que el lunes yo le dije a ella que le había pedido. Y al día siguiente, el martes, es cuando me despiden de ahí, cuando me dicen que ya no voy a trabajar ahí. Pero como les digo, en ese lugar, 6 veces estuve en la oficina de ellos. 4 de esas queriéndome correr. La cuarta sí sucedió, pero fue porque yo se lo pedí a Dios, ¿verdad? Y por eso tengo esta muchacha de testigo ahí, que fue a quien yo le dije el lunes, y el martes es cuando me dicen que ya no iba a trabajar ahí. Y entonces, esas múltiples veces que me quisieron sacar y todo eso, dije yo, pues, allá ustedes. ¿Quién peleó las batallas por mí? Mi Santísimo Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería que yo me fuera de ahí. Porque Dios sabía que yo tenía que cumplir una misión ahí. Aunque yo no necesitaba estar en ese trabajo, porque yo, les recuerdo, soy periodista. No tengo por qué estar batallando con tanta gente que va en contra de mí. De incluso hasta los managers me prohibieron a mí estar pasando textos bíblicos en el chat del trabajo. Pero lo mismo les pasó a los apóstoles de Jesús. Lo mismo. Cuando Jesús asciende al cielo, los querían matar y les dijeron, les prohibieron que estuvieran evangelizando en el nombre de Cristo y que no sé qué. ¿Y a los apóstoles les importó? No. ¿A mí me importó? No. Porque yo no soy un discípulo vendido. A mí ningún mundano de empresa me va a comprar. Una vez, de esas veces que me quisieron correr, le dije al manager, tú no eres Dios. Dios es el más poderoso de todos. Se puso hasta rojo y estaba como enojado. Me dijo, no me dejas ni hablar. Vienen a la oficina, me mandan llamar a la oficina a atacarme. La señora, esta supervisora, atacándome no sé de qué, sin los fundamentos principales. Yo acá entre mí, si los tuviera en corte, a estos tres los haya pisado por el suelo, los tres por desorientados, ¿verdad? No tenían ninguna evidencia para atacarme, para... Yo les mostré al contrario todo, con evidencias, y les dije todo, está sucediendo esto, dicho y hecho. Y yo me di cuenta que estaba en ese lugar, no porque por casualidad, era una misión que Dios me tenía. Y sí, encontré la misión, ¿verdad? Era esta persona que no estaba bautizada, bueno, hay varias no bautizadas ahí, y la invité al bautismo y todo eso, pero la niña esta se negó, ¿verdad? Se negó al bautismo, pero hay que comprenderla. Ella está atrapada con los demonios, ¿verdad? Las personas que no están bautizadas son bien frágiles y es el blanco perfecto de Satanás para poseerlas o poseerlos a su antojo y hacerlos hacer cosas que van en contra de Dios, pero que les da placer y gusto a ellos. Y ellos mismos te van a decir, Ramón está loco. Claro, es el espíritu maligno que ya tiene ahí, que ya está encarnado en ella o en él, o en este caso ella, y no se da cuenta la pobrecita. Hasta que entre a una conversión en Cristo y se eduque como yo me estoy educando, se va a dar cuenta que lo que yo le decía fue exactamente correcto y así funciona. Eso, todo eso está en las Sagradas Escrituras, como les dije. Todo esto casi pertenece a un episodio diferente, ¿verdad? Y se los voy a mostrar. Esa conversión mía me ha llevado a convertirme en un mensajero de Dios, en un discípulo para traer el mensaje a los que necesitan escucharlo para su salvación. Aunque sea rechazado, no le hace que me rechacen, que me digan que estoy loco, no le hace, no me importa, los perdono. Pero la misión mía es esa. Ahora, ¿quién me da la autorización a mí para yo evangelizar? No soy diácono, no soy pastor, no soy sacerdote, no soy sheikh, como le llaman a los líderes del musulmán y eso. No. Entonces, ¿en dónde yo me abaso? Yo les voy a traer un pasaje bíblico de Marcos, del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del 15 al 16, y dice: Y Jesús les dijo a sus discípulos: Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará. Y el que se niegue a creer ya está condenado. O sea, si tú te niegas a creer en la palabra de Jesucristo, condenado quiere decir que estás sujeto al infierno. En el último día de la creación de la humanidad, cuando todos resucitemos, como lo dijo Jesucristo en otro pasaje bíblico, voy a hablar de la resurrección, pero en otro episodio para traerles esos pasajes, como lo dijo él y como lo dijo también San Pablo en una de las cartas a los romanos, que todos vamos a resucitar en el último día, ¿verdad? El problema está así, de que es poquitos al reino de Dios y muchos al infierno por la soberbia, por el rechazo a Dios, ¿verdad? Durante su vida terrenal. Y luego está otro pasaje aquí que yo quiero compartirles a ustedes, que es muy importante porque aquí se me está diciendo que yo tengo que enseñar algo. ¿Y quién es el maestro aquí? Aquí se los voy a leer. Y les voy a leer el Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Entonces dijo Jesús, vayan, es muy parecido al otro, pero aquí le añadieron otra cosa más. Vayan y pues hagan a todos los pueblos, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Ven? Yo los tengo que enseñar a cumplir todo lo que Jesucristo está diciendo. Si tú crees en Jesús, tienes que hacer todo lo que Él dijo. Si tú dices creer y no haces lo que Él dijo, eres medio creyente. Y Jesús dijo en otro pasaje bíblico, después voy a hablar de esto, que a los medios creyentes que les llama tibio, los va a escupir de su boca. O eres de Cristo o eres de su enemigo. Aquí no hay de que quiero un Cristo a mi antojo. No se vale eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que se nos está aclarando aquí. Ahora, para poder nosotros llevar este mensaje, también necesitamos apoyo. ¿Y ese apoyo de dónde lo vamos a agarrar? Para poder evangelizar, no nomás cualquiera puede evangelizar y pasar el mensaje. Ese apoyo lo vamos a mirar en Hechos 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Y dice así: Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Que nosotros nos vamos a convertir en testigos. Y para poder llevar este evangelio, esta misión, entonces Dios, Jesús, manda al Espíritu Santo sobre nosotros. Antes de hacer este episodio, yo acababa de venir de la iglesia y recé también, ¿verdad? Y normalmente vamos a rezar ya sea a la entrada o sea a la salida, cuando hagamos los episodios, para darle gracias a Dios por todo lo que nos está haciendo conocer en esta evangelización que estamos haciendo y que ustedes son parte de ella, ¿verdad? Porque todo esto es para la salvación de hasta la salvación mía. No quiere decir que yo estoy ya salvo nada más porque voy a decirles o a enseñarles las cosas que son de Dios. No, no es así, ¿verdad? Y hay una cosa, porque si yo no anuncio el evangelio que a mí se me da, cuando se le da la palabra a alguien y se le da esa sabiduría, la tienes que compartir. Sí o sí, porque entonces te vuelves egoísta y los egoístas no entran al reino de Dios. Y les voy a compartir eso, una prueba de eso, aquí en Primera de Corintios, capítulo 9, del 14, de capítulo 9 y luego el 14, y luego nos brincamos al 16 y al 18. Entonces dice, el Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncien el evangelio vivan del evangelio. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Que vivan, que lo practiquemos en nuestras vidas. No nomás anunciarlo, también practicarlo y obedecerlo. De nada sirve anunciar el evangelio y no practicarlo. Eso es hipocresía. Y luego acá dice, brincándome al 16, pues, ¿cómo podría yo anunciar el evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí. Dice bien clarito aquí, dice, pobre de mí si no proclamo el evangelio. ¿Qué pasaría si no lo proclamo? Pues vaya a tener consecuencias. Va a haber consecuencias el día del juicio. Aquí nos está diciendo, dice, si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Lo tengo que hacer gratuitamente y no tengo que reclamar mis derechos de evangelizador. Como ahí en ese lugar del bordado que les comenté que me prohibieron y eso, es su empresa, ellos tienen el derecho de prohibirme todo eso. Pero yo tengo el derecho también de seguir evangelizando, les guste o no. Porque ahí en los pasajes que les acabo de leer dice bien clarito, vayan y evangelicen a toda criatura, no solamente a los ateos o a los católicos o a los que a todos, les guste o no, es la misión de nosotros. Entonces, este es el primer episodio, es el testimonio de mi conversión. ¿Qué tuvo que ver ahí? La infancia. Desde la infancia yo empiezo a convertirme irónicamente sin saber nada de Dios por mi buena voluntad y la lógica que tenía de comprarles tortitas a los niños que es de mi clase, ¿verdad? Que no llevaban qué comer porque yo llevaba muchas ganancias de mis dulces que vendía. Y al transcurso del tiempo siempre fui así, ayudaba a las personas. Y luego viene la muchacha esta y Sandra Castillo y también ayuda a la causa de la conversión. Y luego la última persona que fue mi madre, no te vas a salir. Cuando ella muere, haz de cuenta que ella me dice, tú vas a seguir adelante. Básicamente la mayoría de las conversiones pasan cuando una tragedia les sucede a las personas. Siempre, siempre. Es cuando le sucede a las personas una tragedia. La mayor parte del tiempo sucede así. En mi caso, pues no fue tanto así, por decirlo así. No fue que se me sucedió algo feo o que toqué fondo o X, no. Pero yo le agradezco a Dios infinitamente la oportunidad que Él me está dando para evangelizar mi testimonio de conversión aquí. También quiero anunciar que durante todo el tiempo que yo estuve en soberbia, yo llegué también a hacer muchas cosas. He cometido muchos pecados. Yo fui DJ, por ejemplo. O sea, que tocaba música en fiestas privadas. Me tocó a mí tocar hasta dos veces en un casino de Las Vegas. Y hacía fiestas, tocaba música de esa mundana que habla de sexo, que habla de reggaetón y todo eso. Y yo miraba cómo las parejitas ahí hacían sexo a media pista y todo eso. Era terrible. Era como Sodoma y Gomorra en la Biblia. Después van a saber de estas dos ciudades. Era todo lo que va en contra de Dios. Espero y Dios me haya perdonado todo eso porque ya le he pedido ese perdón, ¿verdad? De la ignorancia. Yo por la ignorancia de que yo no sabía que eso estaba malo para Dios. Pero cuando tú ya sabes que eso va en contra de Dios y lo sigues usando y lo sigues practicando, ya eres culpable. Y no solamente eso, hipocresía también se convierte en eso. Ya sabes que eso va en contra de Dios. Más adelante, todo ese tipo de cosas, como les digo en los episodios que voy a hablar, les voy a traer dónde está en la Biblia que este tipo de bailes va en contra de Dios. Porque unos van a decir, ¿dónde en la Biblia dice reggaetón? ¿Dónde en la Biblia dice? El siguiente episodio vamos a hablar de la Biblia, del origen de la Biblia. ¿Cómo se hizo? ¿Quién la hizo? ¿Y por qué se hizo? ¿Verdad? ¿Y por qué hay cosas en la Biblia? O más bien dicho, ¿y por qué hay cosas que ciertas religiones hacen pero no está escrita en la Biblia? ¿O que ciertas religiones creen pero no está escrita en la Biblia? Les adelanto poquito, nomás para que vean en dónde muchas personas están equivocadas. En ningún lugar en la Biblia dice que el ser humano tenía que hacer una Biblia y leerla. Nomás con eso les digo, para adelantarles muy poquito, ¿verdad? Pero en fin, como les decía, la conversión mía no fue tan, que digamos así, pero he sido yo pecador y sigo siendo pecador. De hecho, hubo varias veces cuando yo estaba tocando en mis, cuando era DJ y tocaba en las fiestas, había veces que yo cantaba también en el micrófono y que se viniera al baile y así, porque ese era el contrato que yo tenía para que vinieran a bailar en ese baile las personas. Y a veces tenía que hacer eso porque era ese tipo de baile que se hacía. También hay unos tipos de baile que se llama baile de espuma y todo eso, pero son bailes mundanos del infierno que pertenecen a las cosas del diablo. Todo eso pertenece a las cosas del diablo. Y fue una de las razones por las cuales yo me salí en ese último trabajo que yo tenía del bordado. Pero no era eso, sino que la razón por la que yo le pedí a Dios salirme de ese lugar fue porque el evangelio nos dice a nosotros que nosotros no tenemos que andar rogándole a nadie. Uno tiene que llevar el mensaje de salvación y hasta ahí. Si lo agarra, bienvenido. Y si no, ni modo, ya no fue para ti. Pero sí les digo una cosa. Dios normalmente hace los llamados a personas de entre 35 a 45 años. Es la normalidad cuando Dios hace el llamado a las personas. Cuando hace Dios un llamado a una persona muy joven, tiene muchas razones, tres razones por las cuales hace un llamado a una persona joven, o no importa si es joven, si es ya mayor o qué sé yo. Una, posiblemente esta persona está próximamente a morir y Dios quiere que se convierta, porque si no se convierte, se condena al infierno porque nunca buscó a Dios. Y por eso Dios va a usar cualquier instrumento, ya sea una persona como yo, un mensaje en la televisión, un video, una carta, o qué sé yo, para llevarte el mensaje de salvación hacia Él. Siempre va a usar. La primera vez siempre lo va a hacer de la manera más benevolente, más abundante y con mucho amor. Siempre lo va a hacer así. Siempre. Él va a usar. Ya sea que esta persona próximamente se vaya a morir o posiblemente esta persona con las actitudes que está llevando en su vida está casi a punto de convertirse en una candidata al infierno y por eso Dios quiere mandarla a llamar por medio de alguien o de algo para la conversión. Hay muchas razones, pero lo que sí les puedo yo decir ahorita, más adelante yo voy a hacer episodios como les digo acerca directamente de la conversión. Dios posiblemente te pueda mandar llamar una segunda vez o máximo tercera, pero hasta ahí. Dios no es un Dios rogante. Dios no le ruega a nadie, no. Pero eso sí te aseguro una cosa. La segunda vez que te vuelva a llamar Dios a la conversión, ya no va a ser igual que la primera. Olvídate. Nada que ver. Si alguien viene y te hace el llamado a la conversión y nunca te habían hecho ese llamado y es la primera vez, tómalo. Porque si no lo tomas, la segunda vez no va a ser igual. Y no les voy a decir de qué estoy hablando, pero sí les garantizo que no va a ser igual la segunda vez. Y mucho menos si en dado caso hay una tercera vez. Olvídense de eso. Muy rara la vez cuando hay una tercera vez. Porque Jesús dijo bien claro, nadie viene a mí si no fue invocado por mi Padre. O sea que Dios mira primero a la persona y luego la manda hacia su Hijo. Entonces, pues yo estoy muy contento. Voy a pasar a... Ya me pasé los 40 minutos que según iba yo a tener en el episodio. Pero en fin, así vamos a estar. No se preocupen. Bueno, Padre Santísimo, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado el día de hoy, iniciando esta nueva aventura, esta nueva misión para gloria a tu nombre y honra a la Santísima Trinidad, que eres tú, Padre Todopoderoso, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor, y el Espíritu Santo, quien es el que nos da la fortaleza y el entendimiento y la sabiduría para llevar a cabo esta misión para gloria de Dios. Agradecemos infinitamente, yo en lo personal, que me hayas escogido a mí, reconociendo que no soy digno y merecedor de tanta gloria, pero tú así me quieres a pesar de mis fallas, de mi fragilidad al pecado, tú así me quieres que siga esta misión hasta el último día que yo esté respirando en este plano terrenal. Te agradezco infinitamente todo el tiempo por las cosas buenas que me has dado, las cosas malas que no llegaron a mi vida. Te lo agradezco y sé también que algún día todo y toda criatura llegará el día en que se le haga justicia. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios Todopoderoso, mi Cristo Redentor y mi bendito Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio.